Deuteronomio capítulo 1. Ese es el último de los libros de Moisés. El nombre Deuteronomio está sacado del capítulo 17, versículo 18, de aquí mismo de Deuteronomio, que significa segunda ley. Y lo que está diciendo en este versículo es que cuando se siente el rey en su trono, en su reino, entonces tiene que hacerse escribir para él una copia de la ley, del original, que está al cuidado de los sacerdotes y los levitas, para que lo lea él. Y de alguna manera tomó este nombre en la Septuaginta, porque ustedes saben que en el Torá, los libros de los que tienen los judíos, son las primeras palabras, el nombre del libro. Estas son las palabras, así se llamaría, o las palabras, es el título que tiene en el Torá. Entonces, en la Septuaginta, que fue la traducción que se hizo al griego 200 años antes de Cristo, alguien le puso este nombre de Deuteronomio. Aquí vamos a encontrar nosotros cuatro discursos de Moisés. Moisés está dando estos discursos ya al pueblo cuando están a punto de entrar en la tierra prometida. Sabía Moisés que él no podía entrar en la tierra prometida. El Señor le había dicho que no podía entrar por cuanto él desobedeció a Dios. Y qué importante nos está hablando este libro, y la lección que aprende Moisés, que nos la está pasando a nosotros, es la importancia que tiene la obediencia, la gran importancia de la obediencia. A nosotros nos puede parecer un poquito exagerado el castigo a Moisés de que no va a entrar a la tierra prometida simplemente porque golpeó la piedra en vez de hablarle a la piedra, pero les voy a decir una cosa, Dios sabía que Moisés sabía lo que hizo. Moisés se dio cuenta que desobedeció. Cuando el Señor le dijo, usted, tú no me santificaste, dijo, Señor, ¿cómo? No te entiendo, no sé de qué estás hablando. Él sabía que se le había pasado la mano, que había tomado demasiada confianza en creer que sabía lo que estaba haciendo. Y el Señor le dijo, por eso que tú hiciste, no vas a entrar en la tierra prometida. Y Moisés les va a decir aquí, lo va a decir tres veces en este libro, por culpa de ustedes, les va a decir al pueblo de Israel, Dios me castigó. Porque como ustedes estaban murmurando, me provocaron a mí, y yo ya, excitado en la carne contra ustedes, los regañé y hablé apresuradamente y precipitadamente, cosa que Dios no quiso. Pero Dios tiene un propósito. Entonces, el Señor le va a decir varias veces a Moisés que no va a entrar. Y la última vez le dice, ya basta, no me digas nunca más porque no vas a entrar. El Señor también en su ley le dice a la gente que tiene que estarle comunicando a los hijos las cosas de Dios. Y se tomó por costumbre que las mujeres judías, cuando nacían sus hijos, lo primero que les decían al oído es, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Pero también les narraban las historias de cómo fue que salieron de la tierra de Egipto. Y narraban y ponían a Moisés como un héroe. Por mano poderosa del Señor y por mano de Moisés, el Señor utilizó a Moisés para sacarnos de la tierra de Egipto y traernos aquí, a este lugar. Y nos sacó con mano poderosa y con muchas señales de Egipto, pero después al final de la historia susurraban al oído, pero Él no nos pudo introducir a la tierra prometida porque desobedeció a Jehová. Y esas eran las últimas palabras de la historia que escuchaba el niño, para que aprendiese la importancia de la obediencia. Entonces, este gran hombre de Dios que vemos al final de Deuteronomio, que nos va a decir que ninguno otro había como él en proezas, en intimidad con Dios, porque Dios le hablaba cara a cara, con nadie más. El mismo Señor lo dijo, con nadie más voy a tener este trato. Y aún así, por desobedecer a Dios, no pudo entrar en la tierra prometida. Bueno, se coló, ¿eh? Se coló de alguna manera Moisés, porque ya en el Nuevo Testamento lo vemos que aparece con Elías ahí en el monte de la transfiguración, así que sí le tocó pasar por ahí. Y dice aquí, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel, a este lado del Jordán en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo. Arabá significa también un valle, entre Parán, Tofel, Labán, Acerot y Disaab, 11 jornadas hay desde Oreb, camino del norte de Seir, hasta Cades Barnea. 11 jornadas. ¿Sabe qué quiere decir esto? En 11 días podían llegar ellos caminando, si se lo proponían, desde Oreb, que es el monte Sinaí también, a Cades Barnea, donde llegaron ellos, que era la frontera de la tierra prometida. Y llegaron pronto, cuando salieron de ahí, llegaron pronto ahí, pero después qué terrible que tuvieron que regresarse porque no quisieron entrar y no tuvieron fe, y por eso dice en el versículo 3, y aconteció que a los 40 años, en el mes undécimo, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. A los 40 años, ¿a partir de cuándo? De cuando salieron de Egipto, que es en donde el Señor empezó a contar el tiempo ahí. De cuando ellos salen de Egipto, el Señor le llama, esto es el año primero del primer día del primer mes. Ellos están saliendo de Egipto. Entonces aquí ya están a punto de entrar, y es a los 40 años del mes undécimo. Después que derrotó, dice el versículo 4, a Seón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Esbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en el Astarot, en Edrei, de este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo, y aquí empieza su primer discurso, Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte, como dije, Horeb es el monte Sinaí, volveos e id al monte del Amorreo, a todas sus comarcas en el Arabá, en el monte de los valles, en Negev, y junto a la costa del mar, en la tierra del Cananeo, y al Líbano, hasta el gran río, río Éufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. En aquel tiempo, dice Moisés, yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevarlos. Jehová vuestro Dios os ha multiplicado, y aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud, y Jehová de vuestros padres os haga mil veces más de lo que ahora sois y os bendiga como os ha prometido. Pero ¿cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Y me respondisteis y dijisteis, bueno es hacer lo que has dicho. Y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de persona en el juicio. Así al pequeño como al grande oiréis, no tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí y yo la oiré. Os mandé pues en aquel tiempo todo lo que habíais de hacer. Imagínense ustedes, les está diciendo aquí Moisés, yo solo no podía, entonces levantamos gente que estuviese a cargo de miles, de centenas, de 50, de 10, jefes de tribus, gente que tuviese el temor de Dios. Y dice que escogió gente que tuviese el temor de Dios porque el juicio es de Dios. ¿Cuánto necesitamos nosotros en nuestro tiempo que haya jueces que teman a Dios? Porque hay leyes que se pasan terribles, terribles. Con cero criterio moral se pasan las leyes que nos perjudican. Ahora que estuvimos en España, estuvimos viendo que estaban deliberando de que si se iba a dar permiso a las jovencitas de 16 años a los 18 años a poder comprar la píldora para el aborto del día después, que normalmente lo hacían con autorización de los padres, y estaban deliberando sobre esto y pasaron la ley, que ahora las jovencitas no necesitan ni siquiera receta médica, pueden llegar ahí a la farmacia y se las dan. Las compran inmediatamente sin que su padre sepa. En la televisión estaban deliberando, alguien dijo por ahí, pero eso es absurdo porque ahora, ¿cómo podemos entonces controlar el SIDA cuando tenemos jovencitos que no son responsables? En vez de decirles que se abstengan, ahora le estamos dando permiso de hacer lo que quieran. O sea, ya ni siquiera le están diciendo usa un preservativo, sino que ahora simplemente te compras el anticonceptivo y también las jovencitas pueden ir a hacer abortos sin que sus padres sepan que ni siquiera están embarazadas. Imagínense ustedes, qué cosa tan terrible. Y bueno, también de las prostitutas, justamente, ya no supimos porque se quedaron deliberando de que si hacían la prostitución legal. Y dijeron, bueno, pues es un oficio, ¿verdad? ¿Y por qué no le damos dignidad a la prostituta para que pueda ejercer su profesión sin tener que estar avergonzándose por allí? Que la verdad no se veían muy, muy avergonzadas cuando estaban en la calle en paños menores, ¿verdad? Pero yo dije, pero cuando no hay moral, cuando la gente que pone los juicios no tiene ningún respeto de Dios, se destruye el pueblo. Pero aquí está diciendo, bueno, se levantaron gentes que sí respetaban al Señor. Y salidos de Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea, la frontera de la tierra prometida. Entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Fíjense, Él nos está dando esto. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella como Jehová tu Dios, el Dios de tus padres, te han dicho. No temas ni desmayes. Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. Y se encaminaron y subieron al monte y llegaron hasta el valle de Escol y recorrieron la tierra. Ahora, fíjense, también fueron con instrucciones, como leímos ya anteriormente, que el mismo Moisés les dijo, observen las ciudades, observen cómo es la tierra, si la tierra es buena, si sus moradores son fuertes, si las ciudades están fortificadas, si tienen muros. Entonces llegaron con la respuesta y dice que, en el versículo 25, que tomaron en sus manos del fruto del país y nos lo trajeron y nos dijeron, nos dieron cuenta y dijeron, es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Ahora, los que dijeron esto fueron Josué y Caleb, porque los otros 10 llegaron atemorizados diciendo, la tierra come a sus moradores, devora a sus moradores, y hay ciudades grandísimas con murallas hasta el cielo, y esta gente, estos 10 espías malvados, son los que infundieron temor en el pueblo, y por eso ya no querían ir allá. Y dice aquí, sin embargo, no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios. Y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. ¡Qué blasfemia y calumnia para Dios! Porque Dios nos aborrece, nos ha traído aquí. Saben, mucha gente piensa que Dios es así, como esa canción que he mencionado, que dice, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. O sea, tú no me correspondes y Dios quiere, porque me aborrece, quiere hacerme sufrir. ¿Y saben por qué la gente no se acerca a Dios muchas veces cuando uno está hablándoles de Cristo? Porque creen que Dios es aburrido y los va a hacer sufrir. Ah, no, yo quiero gozar la vida. Pues, ¿qué crees que Dios quiere que hagas, mijito? Dice, yo he venido para que tengas vida y tengas vida en abundancia. Yo he venido para que tu gozo sea completo. Pero aquí la mentalidad pagana que todavía tenían estos hombres no convertidos. Ahora llegamos aquí, a este lugar que Dios nos prometió, pero ahora no podemos entrar porque esos 10 hombres están diciendo que la tierra traga a sus moradores y que son ciudades muy grandes y que además estaban ahí los hijos de Anac, gente de gran estatura. Entonces, porque Dios nos aborrece, nos hizo traer de Egipto con engaño, o se sobreentiende que es con engaño, ¿verdad? Porque nos está prometiendo ir a una tierra a la cual no vamos a poder entrar. Y murmurasteis, ¿a dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, y también vimos ahí a los hijos de Anac, que son gente de gran estatura, los gigantes. Entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. O sea, ustedes no pelearon en Egipto, ustedes no hicieron nada en Egipto, Jehová hizo todo. Y ustedes lo observaron, lo hizo delante de sus ojos. Él fue el que peleó por ustedes. Cuando los pasó por el Mar Rojo, Él abrió el mar y pasaron en seco. Y Él peleó por vosotros en el mar, destruyendo al ejército. Y ustedes con sus propios ojos pudieron ver la mano de Dios haciendo esto. Así que no teman. No importa qué gente haya ahí, Jehová nos va a meter ahí porque así lo ha prometido. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Qué tremendo, ¿no? El Señor los estaba cargando como a un hijo. Yo creo que algunos de ustedes han oído ese poema que está escrito en algunos cuadros, que dice, desde que entregué mi vida al Señor, yo veía, ya estando tal vez en la presencia de Dios o no sé, yo veía que siempre tú estuviste conmigo caminando a mi lado. Y en cada lugar que yo iba, yo veía pisadas de dos personas en la tierra. Pero, Señor, en los lugares más difíciles y más angustiosos, solamente había pisadas de una persona. ¿Por qué, Señor, me abandonaste en los lugares más difíciles? Y el Señor le responde, porque las pisadas son mías. Yo te iba cargando en los lugares más difíciles, ¿verdad? Y aquí es lo que le está diciendo. Como un niño, como a su hijo, el Señor te llevó en el desierto, en un lugar inhóspito, en un lugar que es de muerte. El desierto no tiene nada. El Señor, como un hijo, te sostuvo y no te faltó nada absolutamente. Y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habías de acampar. O sea, hasta los lugares donde llegaban que decían, ah, mira qué bonito está, el Señor lo iba a preparar de antemano, con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvieseis y con nube de día para cubrirlos del calor. Y oyó Jehová a la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo, no verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. Excepto Caleb, hijo de Jeftoné, él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. También contra mí se airó Jehová por vosotros, y me dijo, tampoco tú entrarás allá. La primera vez que les recuerda esto Moisés aquí. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá, él también me iba a entrar. Anímale, porque él la hará heredar a Israel. Y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirán de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, y ellos la heredarán. Pero vosotros volveos e id al desierto camino del Mar Rojo. Y el Señor los trajo nuevamente de regreso, y este sigue siendo el discurso de Moisés. Entonces respondisteis y me dijisteis, hemos pecado contra Jehová, nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Y os armasteis cada uno con sus armas de guerra y os preparasteis para subir al monte. Y Jehová me dijo, diles, no subáis ni peleéis, porque yo no estoy con vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Y os hablé y no disteis oído, qué terrible. Antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová y persistiendo con altivez subisteis al monte. Cuando Dios está con nosotros podemos hacer lo que sea. Aquí ellos estaban sacando a Dios de la ecuación. No podemos subir porque esta gente nos va a derrotar, pero si Dios está diciendo sube, Dios está en medio y podemos subir. Nada más que ahora que ya no quisieron subir y que vieron que Dios se enojó y les dijo, ahora se van a regresar al desierto. Ah, no, ahora sí vamos a subir. No, les dice el Señor, porque yo ya no estoy con ustedes. Pero dice que con altivez hicieron lo que iban a hacer. Y saben, mis hermanos, nosotros si no estamos sometidos a la voluntad de Dios y no sabemos escuchar la dirección del Espíritu Santo, cuando nos proponemos hacer algo simplemente porque por nuestras propias pistolas lo queremos hacer, si Dios no está con nosotros, estamos actuando en altivez, como el pueblo de Israel. Y Dios no va a bendecir algo en lo cual Él no está. Pero salió a vuestro encuentro el amorreo que habitaba en aquel monte, y os persiguieron como hacen las avispas, y os derrotaron en Seir hasta Horma, y volvisteis y llorasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído. Y estuvisteis en Cades por muchos días, los días que habéis estado ahí. Dicen, y el Señor no prestó oído. Qué terrible cuando Dios no presta oído a nuestro llanto. Y eso es cuando nosotros nos rebelamos en contra de Dios. Hay un momento en donde Dios ya no escucha. Dios escucha un corazón quebrantado. Pero a veces cuando es un llanto simplemente porque estamos dolidos por el castigo que Dios nos da por haber sido rebeldes, ni modo. Es un llanto que lo vamos a llorar solos. Es la consecuencia de nuestra desobediencia. Cuando nosotros desobedecemos a Dios y Dios nos castiga y estamos en una situación deplorable y nos arrepentimos de nuestro pecado y lloramos por nuestra altivez, por nuestra soberbia o por lo que haya sido nuestro pecado, entonces el Señor sí nos escucha, porque tenemos un corazón contrito. Pero si estamos llorando nada más porque estamos sufriendo el castigo o la consecuencia de nuestra desobediencia, ahí Dios no escucha ese llanto. Luego volvimos y salimos al desierto camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Jehová me habló diciendo, bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. O sea, ya después de ese tiempo que anduvieron ahí en castigo, se regresan ahora sí a poseer la tierra prometida. Y manda al pueblo diciendo, pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. No os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra ni aún lo que cubre la planta de un pie, porque yo lo he dado por heredad a Esaú, ese monte, el monte de Seir. Compraréis de ellos por dinero los alimentos y comeréis, también compraréis de ellos el agua y beberéis, pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto, esos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Y nos alejamos del territorio de nuestros hermanos los hijos de Esaú, que habitaban en Seir, por el camino de Arabá, desde Elat y Esión Geber, y volvimos y tomamos el camino del desierto de Moab. Jehová me dijo: no molestes a Moab tampoco, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Los semitas habitaron en ella antes, pueblo grande y numeroso, alto como los hijos de Anac. Por gigantes eran ellos tenidos, también como los hijos de Anac, y los moabitas los llamaban emitas. Ahora imagínense ustedes, el rey de Moab había contratado a Balac para que maldijera al pueblo de Israel, porque estaba temeroso: esta gente va a lamer como el buey, lame la grama, va a lamer nuestro territorio y se va a quedar con nuestro territorio. Pero Dios ya le había dado orden a Moisés: no los toques a los de Moab, porque es la heredad de Lot, son los hijos de Lot, y yo se le he dado a Lot, y no los toques. Pero ¿qué sucedió más adelante? Vamos a ver que los que sí derrotan son la gente que no tiene nada que ver con la posesión de los hijos de Lot, ni la posesión de Esaú, que el Señor ya se las había dado. Pero este rey, pues no sabía cuál era el plan de Israel, y tontamente obró, y para su derrota también. Pero de cualquier manera, no tomaron posesión de sus tierras. No tomaron posesión de sus tierras. Y de hecho la venganza más bien fue posteriormente, la venganza que debía haber sido de cierta forma contra Moab, fue contra Madián, que eran los aliados de Moab, más hacia el sur, al sur de Edom, porque Moab estaba hacia el lado oriental. Y en Seir habitaron antes los oreos, a los cuales echaron los hijos de Saúl y los arrojaron de su presencia, y habitaron en su lugar ellos, como hizo Israel en la tierra que Jehová les dio en posesión. Levantaos ahora y pasad el arroyo de Sered, y pasamos el arroyo de Sered. Y los días que anduvieron de Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Sered fueron 38 años. Eso fue el tiempo que pasó Israel desde que se regresaron, literalmente, hasta que volvieron ahora a entrar, contando todo el tiempo que ya también antes estaban en Sinaí y todo eso anteriormente, ya se cumplen estos 40 años. Fueron 38 años hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como Jehová les había jurado. Y también la mano de Jehová vino sobre ellos para destruirlos en medio del campamento hasta acabarlos. Y aconteció que después que murieron todos los hombres de guerra de entre el pueblo, Jehová me habló diciendo: tú pasarás hoy el territorio de Moab a Ar. Cuando te acerques a los hijos de Amón, tampoco los molestes ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot las he dado por heredad. Y continuamos nosotros hasta el versículo 26, Deuteronomio 2:26, donde continúa aquí Moisés su primer discurso. Ya les ha dicho que no vayan a tocar, el Señor les da instrucciones que no vayan a tocar el territorio de Edom, ni el territorio de Moab, ni el territorio de Amón. Y dice: y envié mensajeros desde el desierto de Cademot a Seón, rey de Esbón, con palabras de paz, diciendo: pasaré por tu tierra por el camino, iré sin apartarme ni a diestra ni a siniestra, la comida me venderás por dinero y comeré, y el agua también me la darás por dinero y beberé, solamente pasaré a pie, como lo hicieron conmigo los hijos de Saúl, que habitaban en Seir, y los moabitas que habitaban en Ar, hasta que cruce el Jordán a la tierra que Dios, nuestro Dios Jehová, nos ha dado. Mas Seón, rey de Esbón, no quiso que pasásemos por el territorio suyo, porque Jehová, tu Dios, había endurecido su espíritu y obstinado su corazón para entregarlo en tu mano como hasta hoy. Y me dijo Jehová: he aquí, yo he comenzado a entregar delante de ti a Seón y a su tierra, y comienza a tomar posesión de ella para que heredes. Y nos salió Seón al encuentro, él y todo su pueblo, para pelear en Gaza, mas Jehová nuestro Dios lo entregó delante de nosotros y lo derrotó, a él y a sus hijos y a todo su pueblo. Ahora imagínense ustedes, el Señor dice que endurece el corazón, no quiere decir que se lo cambia, sino que lo deja como está. No lo influencia para que, ay, bueno, sí voy a dejar pasar aquí el que tenga misericordia del pueblo de Israel, sino que él ya no los quiere dejar pasar y el Señor lo endurece, lo deja como está. ¿Por qué? Porque le quiere entregar ese territorio. Este rey sí había peleado con Moab y le había quitado un territorio a Moab, que ahora es de los amorreos. Entonces, cuando salen a pelear con Israel, Israel los derrota. Israel entonces toma posesión del territorio que era de Seón, que era el territorio de los amorreos, que está al norte de Edom y al occidente de los amonitas. En el capítulo 3 vemos, dice: volvimos pues y subimos camino de Basán, y nos salió al encuentro Og, rey de Basán, para pelear, él y todo su pueblo en Edrel. Y me dijo Jehová: no tengas temor de él, porque en tu mano yo lo he entregado, a él y a todo su pueblo con su tierra, y harás con él como hiciste con Seón, rey amorreo, que habitaba en Hesbón. Y Jehová nuestro Dios entregó también en nuestra mano a Og, rey de Basán, y a todo su pueblo, al cual derrotamos hasta acabar con todos, y tomamos entonces todas sus ciudades. No quedó ciudad que no les tomásemos, 60 ciudades, toda la tierra de Argob, el reino de Og, en Basán. Todas estas eran las ciudades fortificadas, con sus muros, con puertas, con barras, sin contar otras muchas ciudades sin muro. Y las destruimos, como hicimos a Seón, rey de Hesbón, matando en toda ciudad a hombres, mujeres y niños. Eso mismo hicieron también con el territorio del rey de Seón, matando a hombres, mujeres y niños. Y ¿saben qué? Nos podemos preguntar ahí, ¿pero por qué tanta hazaña? ¿Por qué el exterminio? ¿Por qué eran naciones depravadas en extremo? Más adelante el Señor también va a decir: todas estas naciones que yo he estado echando fuera de aquí, los que estaban antes que ellos ahí, los he echado fuera también. Porque la tierra los ha vomitado, porque se han corrompido extremadamente, y habían corrompido a toda la raza. No sabemos qué tipo de enfermedades había ahí, no sabemos qué tipo de situaciones había ahí, pero eran situaciones indecibles, prácticas perversas en gran manera. Y el Señor necesita exterminar, como exterminó a Sodoma y a Gomorra, necesita exterminar completamente estas naciones. Y ellos llegaban con la orden de exterminar todo, o sea, de acabar con todo, destruir la ciudad también. Entonces guardaban solamente los animales y el botín que tomaban de las ciudades. Después aquí nos habla de que esas ciudades ahí se quedaron con las tribus de Gad, de Rubén, y la media tribu de Manasés, que son los que se quedan con ese territorio de este lado del Jordán. Nos dice desde el versículo 12 hasta el 22. En el 23 dice: oré a Jehová en aquel tiempo diciendo: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? O sea, aquí le está adorando la píldora al Señor Moisés. Señor, qué grande eres, grandioso Dios. No hay nadie como tú, Señor, Señor. Señor, déjame pasar, te ruego, y yo vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Y me dijo Jehová: basta, no me hables más de este asunto. Ya no me vuelves a mencionar el tema. Wow. Sube a la cumbre de Pisga, del monte Pisga, alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo, y él les hará heredar la tierra que verás. Y paramos en el valle delante de Bet Peor. Ahora, aquí no crean ustedes que sube inmediatamente Moisés, continúa su discurso, y al final de Deuteronomio es cuando Moisés sube al monte, anima primeramente a Josué y le dice que continúa, y él sube al monte solo. El Señor le va a mostrar toda la tierra prometida, y después va a morir en el monte, y el Señor lo va a sepultar, y nos va a decir al final de Deuteronomio: nadie supo dónde lo sepultó el Señor, porque nadie conoce la tumba, el lugar preciso donde el Señor lo sepultó, pero lo fue a recoger con su pueblo, ¿verdad? Entonces, eso todavía no acontece. Le está dando este mandamiento, pero vienen todos estos discursos, estos cuatro discursos de Moisés y sus últimas palabras, antes de que lleguemos al capítulo 34. En el capítulo 4 nos dice que Moisés exhorta la obediencia a Israel y dice: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo ordeno hoy. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, o sea, cuando el asunto de cómo engañó el profeta a, al pueblo de Dios para que pecasen en este lugar de Baal Peor. Que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó para que hagáis en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán los estatutos estos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¡Qué privilegio para el pueblo de Israel, mis amados! ¿Y saben qué? Esto que el Señor les va a decir al pueblo de Israel nos lo dice a nosotros. Nosotros también somos una nación santa porque tenemos estos estatutos. Y aunque hoy en el mundo que está tan torcido, tal vez no son capaces la gente de ver y reconocer que en la moral cristiana hay un gran valor de sabiduría para vivir una vida sana y santa. Dice, ¿qué nación hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Imagínense. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda la ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Y esto es para nosotros. ¡Qué privilegio! Estaba yo comentándolo con mi hija mientras estaba estudiando hoy este día. Le decía, ¿te das cuenta que nosotros qué privilegio tenemos que el Señor nos haya dicho desde antes de la creación del mundo? A ver, Eli, yo te voy a escoger a ti para que tú estés en mi reino. A ti, Adrián, te voy a escoger para que estés en el reino. A ti, Alejandro, te voy a escoger para que estés en mi reino. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio y qué honor! ¿Qué nación hay? O sea, nos damos cuenta, vivimos en tiempos tan impresionantemente emocionantes, porque antes solamente el Señor había escogido al pueblo de Israel y todas las demás naciones estaban fuera. Ahora nosotros, el Señor nos ha metido dentro de su pueblo y nos ha escogido para que tengamos tan cercano al Señor y sepamos que podemos tener acceso a Él en todo momento. ¡Qué bendición tan grande es esta! Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante de Jehová, tu Dios, en Horeb, en el Sinaí, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán, para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos, y os acercasteis, y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego, oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios, para que los pusieseis por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Guardad, pues, mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis en ese día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna, alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos, pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis pueblo de su heredad, como en este día. ¡Qué tremendo! Estás diciendo, no te hagas ninguna imagen porque no viste ninguna imagen de Dios. Y cuando veas los cielos y las estrellas, no los adores. Porque el Señor no te los ha entregado a ti como Dios, sino que se los ha entregado a todo el mundo. No para que los adoren como Dios, sino que el Señor, su creación, se las ha entregado a todos los humanos, ¿verdad? Dice, pero a ti el Señor te ha escogido como su heredad. Y es algo bien especial porque esta palabra significa 2 cosas. Te ha escogido para que tú heredes las cosas que Dios te va a hacer heredar. Pero saben también, y esto me pareció muy precioso, te ha escogido como la herencia de Él. Para Dios nosotros somos un tesoro preciado. Él nos aprecia más de lo que nosotros nos apreciamos a nosotros mismos. Nosotros le damos muy poco valor a nuestra vida. El Señor nos ve con gran valor y por eso dice el Señor, ¿de qué le sirve al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? Pues ¿saben qué? Yo creo que habría muchísima gente en el mundo, la mayoría, que daría su alma por todas las riquezas del mundo. ¿Se imaginan ustedes todas las riquezas del mundo? ¿Por la mitad de las riquezas del mundo? ¿Por la centésima parte de las riquezas del mundo? ¿Por la millonésima parte de las riquezas del mundo? Lo más triste que hay gente que vende su alma por un poco de dinero, por nada. Por un momento de placer, por un momento de venganza, por nada. Porque la persona no le da valor a su vida. Como una canción que dice allá en México, en León, Guanajuato, la vida no vale nada, pobrecito. El que la escribió tenía muy mal, un poco concepto, pero el Señor dice, ¿de qué le sirve al hombre si gana todo el mundo, pero al final pierde su alma? No te vas a recordar de cómo disfrutaste todos los bienes que tuviste si pierdes tu alma. Y dice, Señor, ustedes son mi tesoro. Qué increíble. Yo cuando digo, Señor, ¿quién soy yo? Soy basura. ¿Qué tesoro soy yo para ti? Pero el Señor me ve de esa forma y me ama. ¿Y saben qué? Me ama literalmente hasta la muerte. Dio su vida para rescatarme. Ahí se cumple esa parábola que dice, el reino de Dios es como aquel que fue y encontró un tesoro en el campo y vendió todo lo que tenía para comprar ese campo para quedarse con el tesoro. Ese fue nuestro Señor. El campo es el mundo y nosotros somos su tesoro. Es ese buscador de perlas que vio una perla de gran precio y la consiguió vendiendo todo lo que tenía. Y nosotros somos su perla de gran precio para el Señor. Pero cuando yo me veo a mí mismo digo, pero yo qué valgo, ¿verdad? Pero el Señor tiene esta gran apreciación sobre cada uno de nosotros. Y Jehová se enojó contra mí por causa de vosotros y juró que yo no pasaría el Jordán ni entraría en la buena tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Así que yo voy a morir en esta tierra y no pasaré el Jordán, mas vosotros pasaréis y poseeréis aquella buena tierra. Pobre Moisés, ¿verdad? Como dije yo, lo va a repetir 3 veces porque pues sí le duele no pasar. Era su ilusión. Estuvo trabajando para esto por años. Y por fin ya cuando va a punto de llegar, desobedece a Dios y Dios le dice, pues ya no vas a entrar. Ay, pero ¿cómo? Por culpa de ustedes ya no le queda otra cosa más que echarles la culpa al pueblo de Israel. Guardaos y no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. ¡Qué tremendo! Yo cuando, como les dije, yo me metí un día al internet, y ustedes lo pueden verificar, al Vaticano, ellos dan una explicación de que ahora sí se pueden hacer imágenes porque aunque Dios dijo que no se hicieran imágenes, Él mismo después como que dio permiso al crear los querubines. Y después el hecho de que Cristo vino en carne, en una imagen de hombre, ya ahora ya se pueden hacer imágenes. Pero eso no dice la Biblia en ninguna parte. Es contradecir directamente lo que Dios nos ha dicho, ¿verdad? Entonces, nos está prohibiendo hacer imágenes para adorarlas. Y no podemos así a la ligera simplemente decir, pero ahora ya no importa. Es una prohibición solemne que si no la obedecemos vamos a sufrir las consecuencias. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, dice aquí. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo, yo pongo hoy por testigos al cielo y la tierra que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos, o sea, empiezan a desobedecer, cosa que hicieron. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera, de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallaréis si lo buscareis de todo tu corazón y de toda tu alma. Este es el detalle, o sea, Dios está accesible, pero no tan accesible así, tan fácil. Cuando hemos cometido un pecado y el Señor nos ha castigado, Dios está accesible, pero está accesible cuando realmente lo busco de todo corazón. Cuando mi deseo es acercarme a Él con un corazón arrepentido. Y no solamente para que ya no me duela el castigo, sino Dios sabe mi corazón. Y cuando tengo un corazón contrito y arrepentido, llego delante del Señor y el Señor me recibe. Saben, el Señor dice que la mano de Dios no se ha cortado y el oído de Dios tampoco se ha hecho sordo, sino que mis pecados hacen división entre Dios y yo. Y si hay pecado en mi vida, hay una división entre Dios y yo. Mis oraciones no las escucha el Señor, por ejemplo, como nos dice en Pedro, que lo vimos ya. Si yo soy áspero con mi esposa, el Señor no escucha mis oraciones. Pero si hay pecado en mi vida, tampoco. Y la única oración que el Señor va a escuchar cuando yo vivo una vida deshonesta es la oración de arrepentimiento de un corazón contrito y humillado. Decirle, Señor, perdóname, realmente necesito ponerme a cuentas contigo. Y si mi oración es sincera, Dios me escucha. Pero no pensemos que, ay, así tan fácil yo puedo llegar delante de Diosito. No. Dice el Señor, solamente si tienes un corazón contrito, si me buscas de todo corazón, entonces sí voy a escuchar. Si tu acercamiento a Dios es sincero. Cuando estuvieses en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego como tú la has oído sin perecer? ¡Wow! ¡Qué privilegio, verdad, el pueblo de Israel! ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación con pruebas, con señales, con milagros, con guerra, con mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová, vuestro Dios, en Egipto ante sus ojos? A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte y sobre la tierra te mostró su gran fuego. Y has oído sus palabras del medio del fuego. Y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder para echar de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú y para introducirte y darte su tierra por heredad como hoy. Fíjense, esto solamente son palabras de ánimo para el pueblo de Israel, para que se fortalezcan en Dios, para que sepan que es con Dios como vencemos. Y mis amados, nosotros también estamos conquistando una tierra prometida en nuestra vida personal. En nuestra vida personal como cristianos, tenemos gigantes que se levantan en contra de nosotros. Tenemos ciudades fortificadas que se levantan contra nosotros. Si pudiésemos ver la lucha espiritual que hay en la vida de cada uno de nosotros, tal vez nos espantaríamos, porque no vemos la lucha espiritual que hay. Pero ¿saben qué? Tenemos al vencedor de nuestro lado, al Todopoderoso de nuestro lado. Y el Señor, así como le dice al pueblo de Israel, dense cuenta que qué nación hay que el Señor la haya escogido así, que le haya hecho escuchado su voz. Bueno, tal vez nosotros no nos paramos delante del monte Sinaí, viendo el monte ardiendo con humo y escuchar la voz de Dios, pero mis amados, la hemos escuchado, tenemos el privilegio de haber escuchado la voz de Cristo Jesús en nuestro corazón. Y qué privilegio es vivir en esta época donde estamos viendo el cumplimiento de las profecías de antiguo, tenemos la revelación del Nuevo Testamento, y como dice la Escritura, bienaventurados los que sin ver creyeron. Nosotros somos esos. Escuchamos la voz de Dios. ¿Y qué pueblo, qué gente hay que se haya acercado? Mis amados, Dios nos quitó la venda de los ojos porque hay gente que oye el Evangelio y les entra por un oído y les sale por el otro. Hay mucha gente que es tierra endurecida junto al camino donde le cae la semilla encima y ni la entiende. Llega el enemigo y la arrebata. Por el otro lado hay gente que son terreno con pedregales o con espinos, y eso puede ser algunos de nosotros. Y nosotros decidimos si dejamos las piedras ahí o los espinos allí o las quitamos. Que no nos haga daño ni las críticas, ni las burlas de la gente, ni la persecución. Y por el otro lado, que las cosas de este mundo, los afanes de la vida de este mundo, no nos distraigan de la obra a la cual el Señor quiere hacer en nuestro corazón. Porque lo más importante es lo que Dios quiere hacer en nosotros, es que produzcamos fruto a 100 por 1. ¿Y qué pueblo, verdad, hay así pues somos nosotros este pueblo. Aprende pues, aprendamos, dice aquí, y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro, y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Y nosotros sabemos que nuestra promesa también es la vida eterna en el reino de Dios. Y luego habla y dice, entonces apartó Moisés 3 ciudades a este lado del Jordán, del nacimiento del sol, para que huyese allí el homicida que matase a su prójimo sin intención, sin haber tenido enemistad con él nunca antes, y que huyendo a una de estas ciudades salvase su vida. Bezer en el desierto, en la tierra de la llanura para los rubenitas. Ramot en Galaad para los gaditas, y Golán en Basán para los de Manasés. Esta pues es la ley que Moisés puso delante de los hijos de Israel. Estos son los testimonios y los estatutos y los decretos que habló Moisés a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto, a este lado del Jordán, en el valle delante de Bet Peor, en la tierra de Seón, rey de los amorreos que habitaba en Hesbón, al cual derrotó Moisés con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. O sea, este primer discurso se los da él en la tierra de Seón, de este rey. Y poseyeron su tierra y la tierra de Og, rey de Basán, dos reyes de los amorreos que estaban de este lado del Jordán al oriente, desde Aroer, que está junto a la ribera del arroyo de Arnón, hasta el monte de Sión, que es Hermón. Y todo el Arabá de este lado del Jordán al oriente, hasta el mar del Arabá, al pie de las laderas del Pisga. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y vemos en este primer discurso de Moisés, Señor, cómo también tú nos has escogido a nosotros con un amor, con un plan que tienes para nosotros, y qué pueblo hay que realmente tenga un Dios tan cercano. Antes no te conocíamos, Señor. Te conocíamos como un Dios de religión. Pero ahora te conocemos como el Rey de nuestro corazón, Señor. Y como nuestra herencia, Señor. Y el hecho de que nosotros seamos tu herencia, qué feliz nos hace que tú nos ames tanto, Señor. Te amamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.